A ver, un momentito. Hola, hola, hola.
Hola,
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 hola.
sí. Hola, sí.
Hola, hola.
Va, va.
Hola,
Sonido,
hola, hola.
sonido. Hola, hola.
Hola, hola.
Ya está.
Volviendo aquí. Sonido, sí. Sonido, sonido, sí. Pa, pa, pa. Bro.
Es como the scrap. De boom. Supuestamente un rapero inglés que hace así como Here comes the scrap. Y solo hace ruidos y es como, ¿esto es en serio o es un chiste? Es la hora que no he sabido si es parodia o es de verdad.
I'm not a rapper.
I'm not a rapper.
Bap, boom.
Eso es muy teso.
¡Quiet!
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Hola y bienvenidos a Estúpido Kai, un podcast sobre fiestas, deportes, peleas y otras cosas que no son ñoñas. ¡Ja! Otras cosas no ñoñas como los carros que salen gratis porque hay un accidente de tránsito con alguien que tiene mucho dinero. Otras cosas no ñoñas como matar. Otras cosas no ñoñas como emborracharse todos los días. Otras cosas no ñoñas como hacer contratos verbales y que salen mal. Otras cosas no ñoñas como Extreme Makeover. Otras cosas no ñoñas como ser macho. Y otras cosas no ñoñas como no superar el pasado. Porque hoy vamos a hablar de la serie que viene de la película de los 80s. Cobra Kai. ¡Ay! Y como siempre, estamos con Diego San. ¿Qué más, Diego?
Sensei Juan Dapo.
Y con Boris Kun.
¡Sensei!
Boris Kun. Y Juan Dapo-chan.
Recuerden que Diego San y Boris Kun son arroba alefrito y arroba seforero o en Twitter. Yo soy arroba Juan Dapo, sin el chan. Y que Estúpido Kai tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd. Twitter como arroba estúpido raya al piso nerd. Y que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker y todas las demás plataformas de podcast. Que tenemos un canal en Discord donde pueden ir a aprender karate.
Usted.
Karate en rol, es aprender algún tipo de karate y hacer otras cosas ñoñas con la comunidad. Y que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpido nerd. Pueden apoyarnos para que nos compremos nuestros gis con el logo de Estúpido Nerd y podamos montar nuestro dojo de podcast.
¡Qué nivel!
Dojo de podcast, me gusta.
Dojo de podcast, sí.
Nuestro podcast do.
Y dicho todo esto, vamos con la ficha técnica. Don Boris
¡Hey! Sensei. Para hablar de Cobra Kai, tenemos que viajar al año 1984. En las radios del mundo sonaba Thriller de Michael Jackson y Cali Pachanguero de Grupo Niche. Y en Estados Unidos se estrenaba The Karate Kid, la película que mostraba la historia de un niño que aprendía a ser violento y a golpear gente, más o menos. La película pues se volvió un icono de los años 80, se volvió como uno de sus pilares de la cultura pop. Posteriormente, pasando el tiempo, en el 2007 un grupo que se llama No More Kings, un grupo musical, hizo una canción que se llama Sweep the Leg, que la estuve escuchando y es mala. Pero en esta canción pues hablan mucho de Karate Kid y de ese torneo de artes marciales en el que muestran en Karate Kid. William Zabka, que es el que hace de Johnny, dirigió y escribió el video y es como una especie de what if, de qué pasaría si la historia de Karate Kid siguiera. Muestra varios de los personajes, a casi todos de los protagónicos, y ahí le dejó como la duda de ¿y qué pasaría si seguimos esta historia? Eso quedó ahí en las nubes hasta el 2013, cuando en How I Met Your Mother invitaron a Ralph Macchio, que es el que hace de Daniel, y a Zabka, a Johnny, a que participaran de un capítulo sobre la despedida soltero de Barney, que es un capítulo muy divertido,
muy
y
bueno,
que ahí es. Mencionan como la teoría que muchos fans habían tenido por mucho tiempo, y es que Daniel realmente era el malo de la película porque era el que iniciaba todas las peleas y luego salía golpeado y llorando. Y que realmente el que había hecho el trabajo más honesto y más fuerte, aunque un poco bully, era Johnny. esa duda quedó ahí abierta, siguió alimentando el what if, hasta cuando ya en el 2017 dijeron, pues qué hijo de putas, 37 años después de la primera película, pues hagamos la continuación. Y así nació Cobra Kai. La produce Sony, como es bastante claro desde el intro, por los televisores, los radios y hasta el celular que muestran. Sí, sabemos, Sony, que tú eres el que produce, ya lo sabemos. Pues vendió la idea y la compró YouTube Red, como parte de su producción original, pero a YouTube le fue bastante mal. YouTube Premium no está vendiendo mucho.
¿What? ¿Pero con esa campaña tan buena que es?
Sí, cierto. Y tampoco invasiva.
No, sí, cero.
Entonces comenzaron a cancelar muchos programas. Ya habían confirmado la tercera temporada de Cobra Kai, pero dijeron, no, vamos a hacer la cuarta porque no tenemos plata. Entonces Sony dijo, pues me llevo mis chiros para otro lado, y vendió la serie, la compró Netflix, y por eso la está distribuyendo desde este año. Aunque la tercera temporada ya está hecha, ya está producida, ya está comprada, aparentemente la compraron fue en AliExpress, porque la tercera temporada va a llegar en el 2021, aunque ya está lista, pero hasta el próximo año viene. Y pues nada, debido a que llegó a Netflix, comenzó a ganar una popularidad tremenda, porque cuando estaba en YouTube era como un chiste de nicho, era muy pequeñito, y ahora pues ya se volvió parte del mainstream. Y ahí va, estamos esperando pues la tercera temporada.
Ok, don Diego, por favor pase al frente del dojo y muéstrenos el caratropo.
Uy, caratropo suena como a un ciclista del Tour de France, como a Carapaz, entonces caratropo.
No, pero es que puede ser Diego. Diego es un movimiento de karate, es una forma de karate y es un apodo para Diego. Caratropo.
El caratropo. Los caratropos de Cobra Kai.
¡Ay!
Cobra Kai cae dentro de esta categoría que nosotros hemos explorado ya bastante aquí en Estúpido Nerd. Por eso me daba mucha risa cuando Juan Dapo decía cosas no ñoñas, como yo. Esto es lo más ñoño del puto mundo. Entiendo su sarcasmo, pero no podía evitar en mi cabeza reírme como un niño chiquito. Porque esto es nostalgia ochentera al 100%. Cobra Kai existe solamente por la misma razón que existe Stranger Things, por la misma razón que existe todas estas cosas que hemos estado revisitando de los ochentas y reviviendo de una u otra forma.
Mercado de la nostalgia.
Sí, exacto. Cobra Kai lo hace de una forma chévere porque como que lo hace muy in your face, muy como sabemos que estamos haciendo eso y por eso se los vamos a restregar en la cara un poco como irónicamente, pero está ahí clarísimo. Y uno de mis tropos favoritos que hay en esta serie es que no hay nada más inútil que un adulto en Cobra Kai, en la serie. Sirve para tres mierdas esos adultos. Los chinos hacen lo que se les dé la puta gana. Y cuando los adultos se enteran, como que las consecuencias que hay terminan siendo cosas o que los chinos ya resolvieron o que se les salieron tanto de las manos a los adultos que ya no pueden hacer nada. Entonces, lo cual cuadra mucho con toda la cuestión de la inmadurez, tanto de Johnny como de Daniel-san.
Gracias. No se llama Daniel, se llama Daniel-san.
Es Daniel-san, claramente es Daniel-san. No sé por qué hiciste en decirle Daniel.
Daniel. La ruso, ya.
El la ruso es...
La ruso.
La luz. Me decepcionó mucho que no vendiera enciclopedias en Cobra Kai. Pero bueno, ¿en qué consiste la serie? La sinopsis así breve. Nos encontramos con un Johnny, ¿20 años después? ¿30 años después?
20 y pico.
¿Mil años después?
20 y pico después de la tercera parte de la película, que es cuando deja de salir Larusso.
O sea, digamos 30 después de la primera, que fue la única que me vi igual. Después de el Karate Kid original. Con una vida miserable venida menos, en la que se dedica a trabajar como obrero instalando cosas en casas, y se nota que está bastante insatisfecho con su vida y reviviendo rencores pasados todo el tiempo. Y nos encontramos con un Daniel-san que tiene una vida muy exitosa, también a punta de revivir glorias pasadas, porque ninguno de los dos ha logrado pasar esa página. Pues digamos que al principio de la serie, sobre todo, claramente el protagonista es Johnny, en el cual vemos que llega un momento, un punto crítico en el cual intenta darle una vuelta a su vida reviviendo el dojo Cobra Kai. Digamos que tratando y fallando de aprender de los errores del pasado y de todo esto, pero también teniendo muy en cuenta que para él sus años de gloria fueron cuando estuvo en Cobra Kai y que cuando salió de allá todo se fue en picada. Y en esto se ve envuelto la hija de Daniel-san, el hijo de Johnny, el hijo de la vecina de Johnny y todos los adolescentes que pudieran involucrar, todos los perdedores del colegio que pudieran involucrar para empezar de una u otra forma a volverlos matones de medio pelo y gente estúpidamente agresiva independientemente de cuál estrategia de karate les enseñen, porque al parecer el karate es malo. Y en eso se va yendo la serie que es básicamente Riverdale con karate.
Ok. Acaba de darle nombre al episodio. Riverdale con karate.
Es una telenovela adolescente con karate. Ah, y una cosa clarísima, clarísima, que también está ahí. Al parecer, los únicos que hacen karate son los desadaptados. Solo un grupo de desadaptados puede decidir, marica, hagamos karate. Eso también nos lo enseñó Cobra Kai.
Si hay alguno de nuestros escuchas que es karateca, por favor, casque la Diego.
Para probar que es un desadaptado.
Que Diego lo reta. Lo reta.
Que che le he dicho a Chi pelea. Que no es capaz de pelear contra él.
Lo reto a que me casque y luego me vea llorar. Lo reto.
Y que no se ría cuando pase.
Ah, ese es el reto.
Ese es el verdadero reto.
Que no se ría cuando me vea llorar y orinarme encima en posición fetal en el piso.
Bueno, esa fue la ficha técnica y el caratropo. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers de Cobra Kai. ¡Ay!
Johnny, I knew it was you. This is Johnny Lawrence. He and I go way back.
Oh, this is the guy who's ass you kicked.
If you want to get technical, I kicked his face.
Here we go, come
on. Oh, I didn't know you guys were trying to buy beer.
Cobra Kai, como ya empezó a decir Diego, es la historia de Johnny Lawrence, el principal alumno de Cobra Kai en la película de Karate Kid, y Daniel San, el principal y único alumno en la trilogía, porque es una trilogía nomás, no hay más, ni un reboot ni nada, de Karate Kid, que es el único alumno, por tanto, el mejor de Miyagi, no, del señor Miyagi.
¿La 4 no vale?
No, porque es una trilogía. Pero en tres partes.
Ok.
Ahora me dio curiosidad qué pasa en Karate Kid 4.
Es con Hilary Swank.
Y ahí las divertidas aventuras de un viejito viviendo con un adolescente.
Ah, sí, es terrible. Pero lo interesante es que Hilary Swank en entrevistas ha dicho que le gustaría, pues no ha confirmado que fuera a aparecer en la nueva temporada, pero ha dicho, si me muestran una historia en la que Hilary Swank, Karate Kid, como se llame, se enfrenta con Daniel, pues venga. Fue como, ¡oh! ¡Hagan lo posible! Debe ser muy divertido.
Y estos dos personajes vemos que nunca pudieron salir del valle. Mira, se quedaron ahí comiendo. No pude. Mi cerebro no pudo evitar. Daniel hizo toda una riqueza a punta de vender carros porque era lo que sabía hacer y ser un payaso karateca.
Porque era lo que sabía hacer.
Es lo que sabía hacer. Y Johnny, pues el karate lo traumó porque su sensei casi lo mata. Pues tiene una vida de perdedor.
¿Qué es lo que sabía hacer?
Y dice a sí mismo, por cosas que pasan que... Na, voy a entrenar al perdedor del vecino porque le están haciendo bullying y el bullying es malo, lo sabré yo. Y entrena al perdedor que... lleva a sus amigos, que son igual de perdedores, y como ya lo hemos dicho en este podcast, no hay peor bully que el que fue bulleado, y se vuelven los bullies del colegio. Entonces Daniel San, que no deja el pasado en paz, aunque ahora es millonario, ve que Johnny intenta ganarse la vida dirigiendo un dojo de karate, decide que él puede hacer lo mismo gratis y haciendo apropiación cultural, lo cual fue muy divertido.
Sí.
Y su dojo no prospera al principio. Al final los dos dojos se cascan, se vuelven malos, se vuelven buenos, se vuelven adolescentes y tienen problemas de adolescente común para que todo termine al final de la segunda temporada con el alumno estrella de Cobra Kai en coma, muy herido, porque el alumno estrella de Miyagi-Do, que es el hijo de Johnny, o sea, se traiciona al padre, pues no sigue las enseñanzas de defensa y de ser equilibrio y lo bota por un tercer piso a unas escaleras y Miguel, el ecuatoriano, muere.
¿El Andrew Garfield ecuatoriano?
El Andrew Garfield ecuatoriano.
Marica, sí que se parece solo a Andrew Garfield, hijo de puerca.
Se llama solo madrileño.
No lo había visto hasta que usted lo dijo y ahora no puedo desverlo.
Sí, y se llama Cholo, sí. Cholo. Como el
Cholo madrileño locas.
No, se llama Solo
Cholo.
Solo. tenemos un triángulo amoroso entre el hijo de Johnny, el alumno de Johnny y la hija de Daniel San, que es lo que mueve todas las desventuras de estos adolescentes como si fuera Karate Kid 1. comencemos a hablar de la serie. Creo que luego vamos a los personajes porque me pareció más chévere recordar de la serie más que los personajes. Y aquí empiezo yo diciendo que no sé si actúan bien. Creo que no.
No.
Y me valió tan verga todo. Yo estaba tan ahí en todos los capítulos, porque algo que me enamoró de esta serie, que es una tontería y es una bobada, pero es este paralelo que hay siempre entre la vida de los adolescentes y la vida de los adultos, y cómo tiene sentido que los adolescentes se comportan así, pero los adultos siempre quedan como imbéciles, como marica, Daniel, ¿saben qué haces cagándole la vida a otro así si no están en el colegio? O sea, ustedes ya no son esos adolescentes.
Marica, la de, ja, me vengué de él, ahora su renta es el triple y se va a morir de hambre. ¡Oh, huevón!
Sí, qué mal parido.
¿A qué puta se está jugando?
Sí, y pensaste en los demás locales, o sea, qué gonorrea, dude. Y el otro también le dibuja un pene en la boca.
Sí, que es
como... marica, son... Y todos los capítulos manejan esta comparación, ¿no? Los adolescentes y los dos viejos que parece que arrastran, o de hecho que arrastran a estos adolescentes en un conflicto que ni siquiera es de ellos. Y es todo el puto problema de Karate Kid, es estos adultos de 40, 50 años, de 40 años... no han podido superar su conflicto de la escuela y están arrastrando un montón de chinos que solo quieren ser amigos, solo quieren vivir en paz y solo quieren no ser bulleados, y los llevan por el mal camino, aunque luego intenten remediarlo. Incluso Daniel San, o sea, es que ninguno de los dos es un buen sensei.
Ah, no, los dos. No. Los dos tienen huevo, los dos. Pues puta, es que no se hace un caldo con ninguno de los dos.
Parce, a mí lo que me da risa es partir de esa premisa. Ellos todavía están peleándose por un campeonato de karate de los 80. Marica, es como si yo viviera del, no sé, el legado de ser el campeón del campeonato de banquitas del barrio Gustavo Restrepo del 96. Parce, no
es
importa.
Exactamente eso.
Eso
es
no importa. Eso. Y saber que como que ese fue su punto top. Como que llegaron a la cumbre de sus vidas en ese torneo adolescente de karate. Es como, huevón, esto es muy estúpido, es muy básico. Pero está muy cool partir de esa premisa de un par de huevones que no pueden superar ese momento tan pendejo. Dámelo, me encanta esa premisa. Es mercado de nostalgia. Ah, que sí, pero fue puta, dámelo. Quiero más de esto. Y que comiencen a mezclar estos otros personajes de la historia y como otros momentos de las películas, pues está del putas. Que vuelva a aparecer Chris, que es el sensei malo de Cobra Kai original, que es un... Fue puta, el man es un sicario, prácticamente tiene serios problemas de no poder superar la guerra, ¿cómo es que se llama eso? El
estrés postraumático.
Estrés postraumático, sí, también. Sí. Y el man es todo un educador de bullies, y mientras los bullies se vuelven buenos, los buenos se vuelven bullies. Todo este cambio de personajes está muy divertido, weón. Es muy divertido y también... La serie me mantuvo pegado ahí como, esto es una puta novela, o sea, mi mamá podría ver esto muy feliz,
sí, y sí, y es que la serie es eso, o sea, al principio yo sentía como, tiene que haber algo más, que no lo hay, la serie es una parte nostalgia, otra parte darse en la jeta, y otra parte telenovela, no es más, y funciona. Y funciona, como lo que decía Juanda, pues sí es verdad, o sea, a mí también me cuesta pensar quién actúa bien, quién actúa mal, porque creo que es una cosa que nunca se vuelve realmente relevante, porque la historia nunca es lo suficientemente ambiciosa como para que se requiera un nivel actoral realmente alto, entonces funciona, y ahí va. Y yo necesito esa tercera temporada porque la historia me agarró y necesito esa tercera temporada.
No, y parce, lo que han dicho la tercera temporada, que es muy promisorio porque confirmaron que Daniel viaja a Okinawa. Entonces es posible que vuelvan los personajes de Karate Kid 3 y que estaban en negociaciones con, ¿cómo se llama? La novia de ambos para que volvieran la tercera
Ali.
Temporada.
Eso. Pues marica, ahí quedó indicio.
Que yo no sabía que la actriz que hace eso es la que actúa en The Boys como la jefe de los superhéroes. ¡Oh! Que Capitanazo está obsesionado con ella porque se saca la leche materna. Es ella.
Spoilers. Marica, hicimos un capítulo de The Boys y murió. A mí lo que me gusta de Karate Kid, sobre todo, es que, aunque sí es una explotación de la nostalgia, me gusta mucho el personaje de Johnny, que es nuestro héroe casi que toda la primera temporada. Y me gusta porque el bad... O sea, la serie está bien hecha en ese sentido de... El man cree que lo hizo bien. O sea, el man nunca dice, no, yo fui el bully, karate. No, es como, man, el man me quitó mi novia, yo me estaba defendiendo, el man fue una gonorrea conmigo, yo pues sí, tuve mis... Sí, como tuve mis errores y tal, era un chido, era un pelado, pero no para que me tratara así de mal esta gonorrea. Y el man también hizo cosas malas. Y todo ese juego del man como negándose y contándose la historia. Y Daniel San del otro lado también diciendo como, no, yo todo lo hice bien. Todo lo hice bien, yo... Está güey.
Pero pues es que es la confrontación de dos formas de ver la vida. Por un lado está Johnny, que tiene su vida hecha un desastre, sin duda. Pero el tipo de verdad quiere cambiar, tiene la voluntad de cambiar y hace y muestra una evolución real. Lógicamente se quedó en el pasado en muchas cosas, pero evoluciona y está cool. Eso está bien cool ver el cambio de él versus lo que le pasa a Daniel, que es una persona que tuvo una respuesta acertada en su vida y de ahí en adelante la usa para todo y que tiene un serio problema, no puede superar las cosas. Sí, Miyagi se murió, huevón, se murió. Ya, vamos, supéralo. Se murió hace mucho y el tipo está completamente loco porque la pegó una vez, porque ganó plata, porque se volvió un buen vendedor y ya, y ganó un puto campeonato de banquitas. Y no, él quiere insistir y su vida se basa en eso. Y está cool porque son ambas versiones de ver la vida. La gente que tiene todos los privilegios y que cree que está haciendo las cosas bien y las cosas surgen, versus la otra de... Yo arranqué mi vida muy bien porque pues Johnny tenía mucha plata en la primera película, ¿no? Él era hijo de papis fans y todo. Y entró en una crisis y bueno, tengo que reconstruirme y avanzar. Está muy cool. Ese contraste me pareció del putas.
A mí me gusta que son como caminos que se encuentran. Porque sí, Johnny es un man que era el malo, era el bully. Él de todos modos en medio de todo lo sabe. Y quiere cambiar, quiere mejorar, quiere hacer el dojo, empieza a ayudar a estos chinos de todos modos que son bulleados y les da confianza. Lo que hace con Hawk es súper importante porque le da como ánimos a seguir y a que no se dejen y a que sean activen su voz. Pero pues eso se le va de las manos porque es un pésimo sensei. Y por el otro lado, Daniel San, que supuestamente tenía las enseñanzas de ser equilibrado y de la defensa, se vuelve el malo. O sea, en la primera temporada quiere destruir a Cobra Kai, a lo que marque, como si fuera Chris, como no puedo dejar que viva, no puedo dejar que exista. Voy a hacer todo lo que está en mi poder para destruir a Johnny.
Eso me recordó cuando Steve Jobs dijo que iba a declarar una guerra contra Android, que lo más importante para él era acabar con Android, que si era necesario empezar una guerra termonuclear contra Google, lo hacía. Es como, amigo, cálmate, tampoco, es como, no es para tanto.
Tal vez aflójate un poquito el cuello de tortuga, bebé, que la sangre no te está llegando.
Sí, tal vez ve al médico, maldita sea. Estás muriendo.
No, enfócate en tu salud, muchacho, enfócate en tu salud. Pero
el cáncer debe ir tratado.
Essential oils.
Hablando de paralelos, a mí me gusta mucho el paralelo con el que empieza Cobra Kai. Y es que Johnny es el señor Miyagi. Uh-huh. Es un man que vive como ermitaño encerrado allá, no quiere tener nada que ver con nada, se la pasa tomando. Y porque vio a un culi cagado, pendejo ahí que lo estaban cascando, fue y se metió a las malas y fue como, ok, venga, le enseño, marica, pero pues porque no hay de otra. Uh-huh. El man es tal cual Miyagi. Y me parece muy teso que el man empiece así, porque además, desde el principio... O sea, la primera imagen que nos emula este supuesto villano de la primera película es la de el sensei bueno y no sé qué. Como que sin que la serie sea algo realmente profundo, igual nos hace ver la película de una forma crítica. Porque esa es toda la premisa para poder hacer la serie. Eso me parece bastante cool.
Sí, a mí... y aquí es donde tengo el problema con el final de la segunda temporada, o con la última parte de la segunda temporada. A mí algo que me gustó mucho, 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 era sentir que no había un malo. O sea, aunque Daniel San se comportaba como un imbécil, no era malo. O sea, como que uno entendía por qué el man no quería que Cobra Kai resurgiera. Uno, pues, juzgaba como las cosas como las estaba haciendo, pero no es como que él fuera esta mala persona que mata a los Power Rangers, por favor. Como no, el man tiene sus traumas, tiene sus problemas, tiene sus virtudes. Johnny también, son dos personajes que chocan y chocan. Y estaba chévere porque a veces se sentía que ellos hubieran podido ser amigos. Como
sí, fue puta.
Si no hubiera sido por sus cosas, si no hubiera sido por Chris, si no hubiera sido de todos modos por Miyagi, por la forma en la que se fueron enseñados, hubieran podido ser grandes amigos, como que tienen tantas cosas en común. Oiga,
en la segunda temporada
siempre se les explota algo.
En la segunda temporada, los momentos en los que se van acercando un poco el uno al otro son muy tesos.
Sí.
Cuando se con la canción de R.E.O. Speedwagon, con lo del restaurante. Marica, es muy chévere eso, lo cual hace que sea particularmente interesante cuando se terminan dando en la jeta en la casa de Johnny. Todo por culpa de los culicagados.
Sí, chinos madre.
Que los hacen actuar a ellos como unos culicagados, porque todos son unos culicagados.
Excepto las mamás.
Es un mensaje muy pro mamás el de esta película, sí, de esta serie.
Y que la adulta es la mamá. Pero
ah, bueno, por no, eso momento. Es que la mamá de Robin, no. Ok, no todas las
la
mamás.
Mamá de
Robin, momento, no. Corrijo.
La mamá de Robin
está más buena.
Pero entonces, que Chris sea, que John Chris sea un malo tan malo.
Tan obvio.
Es como, pues sí, ahora vamos a ver que Johnny y Daniel San se van a tener que juntar para poder tener sus dos virtudes en pro de vencer a Chris o a vencer a Cobra Kai. Es como, esto como que no era. Me gustaba más cuando era la historia de dos personas que tienen que ir resolviendo sus cosas por el bien de esos adolescentes y no estamos luchando contra el mal, porque objetivamente John Chris es el mal.
Pero no cree que eso es parte del encanto, porque a mí me pasó viendo la serie que yo ya me sabía este guión, yo ya me sabía el libreto. O sea, esto es absolutamente evidente. Van a terminar peleando en el torneo Andrew Garfield contra este huevón de peinado de Trunks. Se veía venir, era absolutamente evidente que iba a pasar. Y se sabía que iba a haber un conflicto, de pronto no a las manos, pero que iba a haber un conflicto grande entre los adultos. Eso sabía. Se sabía que iba a haber un triángulo amoroso entre estos huevones. Todo se sabía, pero lo venden tan bien que es como puta, es increíble, es divertidísimo. Sabemos, es que yo también llegué a la misma conclusión de Juan Dapo y creo que todo el mundo se van a tener que juntar, es un hecho, pero está del putas que sea así porque quiero saber cómo me venden eso. Entonces no, la historia no quiero que me sorprenda la historia, yo quiero es que me sorprenda cómo desarrollan la historia, que ya sé en qué va a terminar.
Sí, yo creo que en ningún momento podemos decir que la serie realmente nos haya lanzado una bola curva que nosotros no nos esperáramos. Esa no ha sido la fuerza de la serie. Y para el comentario que hizo Boris de que Robbie tiene pelo de Trunks, tiene pelo de Trunks grande, pero cuerpo de Trunks chiquito.
No, ¿sabe qué? Tiene cara de... Primero, ese chino tiene la cara más puñeteable del mundo, ¿no les parece? Y tienes peinado salserín.
Con mucho swing.
Sí.
Tiene peinado salserín. Entonces, claro, cuando comenzó a salir al principio porque era malo, era como, uy, quiero puñetear a esta ratica jijuepuerca. Luego, cuando se vuelve bueno, es, uy, quiero puñetear a este cretino jijuepuerca. O sea, quiero puñetear a salserín. Gracias, ya me desahogué. Pueden seguir.
Bien.
Pero yo estoy en parte de acuerdo con que es obvio que el guión iba hacia allá, pero yo sí siento una desilusión porque me parece extraño, como que los dos estaban dando pasitos para ser mejores, incluso Johnny diciendo, bueno, sí tengan piedad, pero sean honorables y así vamos a cambiar a Cobra Kai, y ver cómo eso le iba estallando en la cara hubiera sido más chévere que poner a una figura antagonista tan, tan dura, que eso no era algo que no teníamos en la primera ni en la mitad de la segunda temporada, esta figura que es John Chris, ahora se adueñó y ahora son bullies, o sea, ahora son malos, 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 completamente malos, es como, entrenan en la noche y todo, de lo malos que son, así de malos son, mientras que antes era como este juego entre, son adolescentes que están mal guiados, pero estos dos senseis son imbéciles, pero igual están haciendo lo correcto o intentan hacer lo correcto y todo sale mal y así se construyó la serie para mí. Por eso siento que John Chris es como, ah, pues sí, ahora se van a juntar y vamos a ver como que los adolescentes no eran tan... Sí, como que yo entiendo que alguien va a hacer eso y no es como que me sorprenda, solo que hubiera sido más chévere si no era esto.
Sí, pero entiendo, digamos que la serie hasta ahora siempre había sido un montón de personajes con buenas intenciones, pero inútiles, muy estúpidos al hacer las cosas, tanto adultos como adolescentes, hasta que llegó un man que además es inteligente y sus intenciones son claramente negativas. O sea, simplemente es un villano Disney estereotípico.
Si le falta la canción con luz verde y sale.
Pero yo tengo una duda. ¿Quién quita que los guionistas de la temporada hayan hecho un cambio? Lo que les decía, se confirmó que en esa nueva temporada Daniel se va a ir a Okinawa. Y yo confirmo lo que digo muchas veces en este podcast, problemas de comunicación. Toda esta puta serie son problemas de comunicación. Díganse las cosas, maldita sea. Tal vez aquí va a haber un problema de comunicación. Daniel termina yéndose para la mierda y le toca a John solo, a Johnny solo, lidiar contra este otro cretino, contra el paraco este. Tal vez puede ser por ahí que va la historia y sería interesante. Mientras Daniel está ahí en retiro espiritual, ahí sí, miren cómo sufro, voy a ir a limpiar carros, pero a Japón. Entonces no sé. Porque es que Daniel también es tan puñeteable como odio a ese personaje.
Y se comporta, los dos se comportan como bullies. Me encanta eso. Cuando va el man como a decirle, marica, no me, devuélvame mi carro, quiero mandarlo a arreglar en otro concesionario. Y se encuentra Daniel, es como, sí, le golpeé la cabeza. Es como mal parido, weón. O sea.
¿Cuál es la necesidad de humillarlo? Necesidad?
Sí, es como, le hice gol de Cuca, de túnel en el campeonato de banquitas. Y ajá. 30 años después, como gran marica, superemos esta vaina.
Sí, es una vaina muy
buena. Y el nivel
nadie,
de cretino,
nadie crece.
Parce, es que también es interesante que muestran en las películas que Johnny era el niño rico, Daniel era el niño pobre, y ahora se invirtieron los papeles, y pues Johnny se la pasa tomando esta cerveza que parece una medicina por la botella toda rara, que me parece súper bonita y quiero una de esas.
Que parece hasta product placement.
Yo creo que es product placement. Solo faltaría que fuera de marca Sony, pero vale. Y cuando Daniel lo ve tomando, es como, huevón, usted toma Águila, qué gonorrea. Parce, o sea, como mínimo.
Y enfrente de la sí, de la hija con la que está saliendo, es como, ¿cuál es la puta necesidad?
Cierto.
De la, miserable.
Sí, o sea, usted también comió mierda, mal parido. O sea, deje de ser tan hijo de puta. Pero pues yo les quería comentar algo que me parece interesante y es que. Esta serie, bueno, está el paralelismo viejos contra jóvenes, los viejos porque son idiotas, los jóvenes porque son jóvenes. Y,
o sea, idiotas.
Idiotas. Y toda la historia de ellos de adulto, pues es muy divertida. La cosa de romance entre ellos es muy cool. Johnny no sabiendo cómo tener una cita porque ni siquiera sabía que existía internet y cuando descubre el porno ochentero, el softcore ochentero de camisetas mojadas, es como, fue puta, esto es lo más grande que ha dado la humanidad.
Como la fantasía de Johnny con la mamá de Miguel.
Sí, sí, qué divertida, que es puro video.
Qué divertido.
Puro video de Whitesnake. Es bello.
Muy, muy video de Whitesnake.
Ah, ¿sabían que esa actriz es casi colombiana? Es de papás colombianos. Dato inútil que encontré por ahí. En fin, y tiene un Instagram y el papá es bogotano y sale en la séptima y todo. Es muy cool. Pero pues es una historia de amor o de adultos que uno puede entender, es como, ok, mientras que los adolescentes es como, oh, da cringe, da incomodidad. Todas historias como de romance, de amor, yo lo veía, era como, ay, que se acabe esta escena, me molesta ver al Choro Escuintle con esta otra pelada, porque es como, no quiero verlos, me molesta. Y luego Salserín con su cara de idiota con también esa pelada, es como, ah, no quiero ver estas escenas adolescentes, me molestan.
Pero le molestan. Porque estuvo ahí, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Le molestan?
Sí,
¿por qué? Porque le avergüenza haber sido
señor,
ese adolescente.
Claro, es una molestia cringe. Es un cringe así como de pena ajena porque es propia.
Sí, reportar esta publicación porque sí. Yo estoy en esta cosa. No, no quiero estar ahí. Dejen de tomar mi vida.
Que era, por ejemplo, a mí me pasó igual. Era algo que a mí a veces me pasaba viendo How I Met Your Mother. Que era como, maldita sea, deja de ser tan estúpido. O sea, deja de hacer lo que yo hice tantas veces.
Y es que con los adolescentes era terrible. Como, ah, ¿por qué está así? Ah, ¿por qué se comporta así? Ah, ¿por qué dice?
Con los adultos, es una comedia. Con los adolescentes es una telenovela.
Sí. Pero ver esas historias de adolescentes, en serio, es como, ah, me irritan tanto. Aunque creo que el personaje que me... Bueno, Hawk es una putería, pero el otro amigo, el...
Ah, Dimitri.
Eso, Dimitri, el flaco. Chino marica, porque es el frágil, súper frágil, que luego se vuelve un bully, pero no un bully a las manos, sino un bully de los que no golpea, sino que ofende. El
bully weón. Psicológico.
Claro, porque detrás del anonimato o de la falsa popularidad, lo que sea que le da internet, escribe en Yelp como si fuera pues el... Y se cree periodista, el muy cretino.
Mi integridad sí, periodística. Sí.
Y luego en la fiesta, como se le mete al rancho a Hawk, que sí, Hawk es un bully, pero hijo de puta, confío en ti para estas cosas tan íntimas. Perro, no hagas eso. Entonces, claro, se volvió una especie de bully también. Y yo decía, esto es una gonorrea. Y luego me puse a pensar, ay, hijo de puta, yo era así, qué gonorrea.
Oh, doble gonorrea.
Sí, es como maldita sea. Ya entiendo por qué me molesta este personaje, porque es el bully que no golpea, sino que ofende, como ¡ah! Boris en el colegio. ¡Tan, tan, tan! Es como fuck. No quiero, no me muestren más adolescentes porque no quiero ser tan introspectivo. Ya no más. Déjenme así.
Porque no quiero verme en Cobra Kai. No.
Yo. O sea, ya hemos hablado de Daniel San y de Johnny, pero hablemos de los alumnos. Y creo que incluso lo de Miguel... O sea, creo que los alumnos más interesantes son los que no son los principales. Sí, señor. Que creo que Hawk va a ser el principal en la otra temporada.
Pareciera.
Pero ese personaje me parece muy... Me parece que es el más interesante. Es el perdedor, más perdedor que hay en la escuela. O sea, al nivel de Aisha, que es la ex amiga de Sam, la amiga de Sam.
Y confirmó que no va a estar en la tercera temporada. Que es una lástima. Ella dijo en un tuit o algo así, como que los guionistas no encontraron dónde ponerme, entonces pues me voy. Y es como, fuck, esa historia era una putería.
Exacto. Y entonces este mantiene la operación del labio leporino y todo el mundo se la monta. Y Johnny le enseña, como muy a las patadas y muy bully, que si el man se deja afectar por eso... Si el man se deja afectar por eso, o sea, esa es la enseñanza, yo no estoy diciendo si está bien o mal, que si el man se deja afectar por eso, la gente va a seguir usándolo en su contra, que lo que tiene que hacer es cambiar el libreto, creo que le dice, y lo que hace el man es como se va súper ofendido del dojo y vuelve al otro día con una puta cresta, con otra actitud, y eso le cambia la vida, luego también se le descontrola, y me parece chévere que la tercera temporada un poco, o la cosa de ver este personaje es como, era una persona, ahora es un personaje. ¿Y cómo el man tendrá que pegar esas dos cosas? ¿Cómo Hawk tiene que encontrar lo valioso de quién era y cómo era su amistad con Dimitri? Esa es la persona que de todos modos con la que creció, pero también esta nueva persona que encontró que podía ser siendo Hawk y no Eli.
Pero ahí hay una cosa, solo menos crédito para Johnny, porque Johnny sí hace el discurso de flip the script y todo esto, pero lo hace después de que este chino ya llega con el Mohawk. Este chino... No. Él, sí, señor. Es apenas él vuelve con el Mohawk y dice, si ven, he flipped the script. Él la cambió. Porque el discurso, la parte como de Johnny, como de, ok, yo les digo eso porque la vida es dura, yo no sé qué. Eso es cuando el chino ya se fue. O sea, el chino cogió esa enseñanza él solo, no cuando Johnny la estaba dando voluntariamente y a propósito. O sea, ese fue un tiro... Con chanfle que le salió bien, pero hubiera podido salir muy mal.
Sí, porque...
Ese fue el crédito del chino, no de
sí,
Johnny.
Sí, ¿por qué?
Porque para Johnny ser honesto salió muy mal.
Johnny lo estaba bulleando. Johnny le decía labio.
Johnny lo estaba bulleando. Él ahí no le estaba enseñando nada.
Sí, él se la estaba montando. Como usted se va a llamar Lip, pero porque tiene el labio así. Y usted se va a llamar gordo y usted se va a llamar no sé qué. Y es como... Menos mal no dijo la N-word. Pero estuvo a punto. Yo creo que él podía haber tomado a Aisha y decirle como... A ti te va a llamar... N-word, y es como, tampoco. Pero claro, entonces sí, él es cierto, coincido con Diego, este man era un bully que salió de buenas, que las cosas le salieron bien, pero realmente era un puto bully. Y claro, y todos estos personajes secundarios que estaban era siendo bulleados y yo creo que no aprendieron, sino que cicatrizaron o yo no sé qué es, crearon callo y ya se aburrieron del bullying y dijeron, bueno, está bien, ahora voy a hacer entonces las cosas de una forma diferente. Pero realmente así como que este mal les haya enseñado a defiéndanse y no sé qué. No, es como usted es un hijo de puta y suerte.
Sí, no, y lo que sacaron los chinos fue como la pura confianza de ser el bully ahora. Eso. O sea, que es que fue importante para cambiar su vida y tener confianza en sí mismos, pero es lo que igual hace que las cosas se salgan de control. O sea, Hawk se vuelve un desgraciado y vemos, y el chiste está como que el que era el bully del colegio ve a Miguel y es como, yo a esa fiesta ya no me meto, y se le tiene pavor, y el man desaparece de la serie. El bully de los primeros capítulos desaparece porque le tiene tanto miedo, y la bully también, la mona, les tienen ya tanto miedo que se vuelven parias de esa escuela. O sea, ya ni los volvemos a ver.
Sí, a mí me recordó un chiste de Futurama cuando hacen la parodia del Mago de Oz, que Solberg quiere coraje y le dicen como, ¿quién necesita coraje cuando tienes un arma de fuego? Y ya, entonces aquí es como lo mismo, como ellos son los bullies y pues, son fuertes, pero porque son malvados. Y Hawk es el que tiene la candidatura número uno a comprar una AR-15 y hacer un tiroteo en el colegio. Es un hecho.
Pero porque ahora aprendió karate, entonces tal vez ya no tanto.
Ah, no.
Sí, ya no va a matar a
nadie. Falta que le pateen el trasero otra vez y ahí se compra su AR-15. Pues claro, es como toda esta sucesión de bullies y el bully original, o bueno, el bully original que se pierde, pero el otro bully, que es Alcerín, se vuelve bueno. Pero...
Bueno, entre comillas.
Sí.
Bien, entre comillas.
Sí. Se vuelve...
Pero también intenta cambiar. Sí, o sea, digamos que sí. No sé si se vuelve, pero intenta cambiar. O sea, está en un proceso de cambio.
Es que todos intentan cambiar. En la serie, creo que la base de la serie es nadie está feliz con su vida. Excepto las mamás, la mamá de Miguel.
Menos la mamá de Robbie, que está más buena que el carajo y que ella pues también cambia y va a rehabilitación y todo.
Exacto. Ella
todos cambian, sí.
Pero por ejemplo, la esposa de Daniel San, ella estaba bien con su vida hasta que llegó el karate a cagarse todo.
Uy, sí, pobrecita, ella es la víctima, ella es la gran víctima de esta serie.
Marica, sí, ¿cómo se fue a casar con ese man?
Qué pecado.
De qué gonorrea. Pero sí, es como Johnny odia su vida, Daniel San muere por revivir sus triunfos anteriores. El Salserín quiere intentar ser bueno, pero tiene cero paciencia para ser bueno. Entonces, a la menor oportunidad, vuelve a ser un cabrón.
Y que tampoco él quería cambiar. Él quería únicamente joder al papá originalmente. Él comenzó a trabajar. Es como, uy, miren, esto es casi un chiste. Voy a trabajar con Laruso. Es solo para que mi papá se ponga verde de la piedra. Es como chino mal parido. Más
puñeteable. El man empezó a cambiar fue porque... Daniel San empezó a tratarlo bien.
Pues empezó a ver la figura paterna.
Exacto.
No nos mentamos.
Sí.
El man tenía daddy issues y Daniel San llegó a...
Claramente.
A resolverlos. Muy
claramente. ¿Qué fue lo que Johnny hizo con Miguel?
Sí. Y
¿qué fue lo que Johnny hizo con
Miguel? Y Daniel también tenía como son issues porque el otro hijo que tenía era un gordo de mierda que no hacía nada y que se la pasaba pegado al Vita y luego al Switch y no servía para nada. Y es como, huevón, muévase, haga algo. ¡Nye! Soy un
y que también lo renegaron.
Que son los mismos daddy issues que tenía Daniel San. Sí. Y que tenía Johnny.
Sí.
O sea.
Sí.
Esta es toda una serie sobre daddy issues.
Sí. Y sí.
Qué lindo. Daddy issues de los padres, daddy issues de los hijos.
Oiga, me acordé de la escena de pelea en el colegio.
Esa no me gustó tanto.
A mí no me gustó la escena, solo por una cosa me pareció divertida. Cuando se arma esa batalla campal, los dos niños chiquitos de gafas pelean.
¡Sí!
¡Ah, puto! Se fue muy divertido.
Esa pelea me encantó. A mí sí me gustó la pelea de la escuela.
Es demasiado.
No, marica.
A mí me gustó. A mí me gustó porque fue como ya el desborde de todo. O sea, no, me encantó.
Me gustó lo que significaba, no. Sí.
A mí me gustó, sí, fue el desborde, los profesores no podían hacer nada, todas las dos escuelas, o sea, Cobra Kai y Miyagi-Do empezaron a pelearse en los niveles que estaban, era amigo contra amigo, era parcero contra parcero, hermano contra hermano, exnovia contra nueva novia, exnovio contra nuevo novio, o sea, era todo... Yo lo sentí tan surreal que me encantó, sí, como todo iba escalando, incluso subiendo las escaleras, incluso todo, sí, como...
No, y
marica, cuanto... ¡todos son imbéciles! Sí, sí.
Y en cuanto a lo que significó para la historia, me parece teso. Pero digamos que para mí uno de los fuertes de la serie eran las escenas de pelea. Son entretenidas. Las peleas me gustan, me gusta cómo las montan. Tiene sentido. Esta la sentí, va a sonar muy ridículo lo que voy a decir, pero la sentí coreografiada, como que vi la mano del coreógrafo ahí atrás. Ay, gracias.
Pero tiene cosas bacanas. Hay unas tomas que son larguísimas y son cool.
Tiene cosas bacanas. Pero, por ejemplo, no sé, me acuerdo mucho de una en la que después de, no sé, 3 horas de pelea, están peleando Salserín y Miguel y como que están peleando ahí en el corredor, que yo no sé qué, y la cámara se va acercando hacia ellos, los ve pelear un rato, luego se aleja, y cuando la cámara se aleja, aparecen Tori y Sam, y es como, pero la cámara la hubiera cogido a Tori y Sam desde el principio, si hubieran estado ahí peleando, entonces no estaban ahí peleando, entonces me las pusieron ahí solamente como para, ay, ahora mírenlas a ellas, como, si van a hacer una escena tan larga de esto, por lo menos la continuidad, por lo menos eso, como, pero no. Pero sí me gustó mucho es lo hijueputas que se volvieron todos.
Ah, sí.
Como lo gonorrea de Tori.
Uy, Tori es mucha gonorrea.
Tori es una...
Esa sí nació gonorrea. Esa nació llegó gonorrea, sí. Me perdonan.
Tori es una gonorrea.
Yo no puedo defender eso porque yo tuve efecto Your Name. Es como el cata, me vas de esta serie. Y me vale verga. Y si no tiene sentido la continuidad, me vale verga. Verga, verga, verga. Es como a Johnny nadie, ningún policía lo ha detenido por ir sin placas, como por 2 meses sin placas en ese carro.
Y que todos manejan ebrios.
Sí, 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 sí.
Y maneja ebrios y no le ha pasado nada. Y nada, y nadie, ¿no?
Pero marica,
dámelo.
Estaba viendo hace poquito por... Esto me va a hacer quedar muy mal, pero estuve repitiéndome las últimas temporadas de Gilmore Girls. Marica, en esa serie también todo el mundo maneja ebrio.
Como en Entourage.
Pero, ¿será que es que en Colombia nos metieron muy en la cabeza que en serio ni uno ni por el putas maneja ebrio, pero en otros lugares no están
y así? Y qué bien que lo hayan hecho.
Pues es qué bien que lo hayan hecho, claro, sí. Completamente de acuerdo.
Pues es que esas estrellas pintadas en el piso daban miedo, hermano.
Marica,
daban miedo.
¿Sí?
Eso fue efectivo.
Completamente, pero en Entourage, como dice Boris, que no entiendo esa referencia tan... Esa es la versión macho de Gilmore Girls.
Sí. O de Sex and the City, una mezcla entre ambas.
O de Sex and the City. Creo que es más de Sex and the City. pero sí, la gente, como ¿por qué putas? La gente maneja ebria por ahí, sí, por la vida.
Sí, impunemente. Y como que consumir alcohol en grandes cantidades es perfectamente normal. Es como, es lo que hacemos todos los días. Tengo el carro más visajoso, más lámpara del mundo. Porque, qué puta carro tan escandaloso este. Es como, voy a manejar borracho porque eso a nadie le debe llamar la atención esto. Parce, si usted tuviera un Sandero gris, uno dice, le creo que no llame la atención. Un Picanto por ahí. Vale, pero tiene un puto carro negro mate con amarillo con una culebra que suena a 20 cuadras. Como, no seamos tan marica.
Que John Chris no escuchó cuando lo estaban persiguiendo. Eso. Porque son esas cosas que uno no sabe.
En el culo del mundo, en el barrio pobre, llega ese carro todo tramador. Es como, huevón, es como aquí en Fontibón hay un man con un Ferrari. Y uno pasa por ahí, es como, ¿qué diablos hace un Ferrari en Fontibón?
El tipo de cosas de, marica, es una ciudad, no vamos a decir que gigante, pero es bastante grande. Y Johnny y Daniel se encuentran todo el tiempo. En un home center se encuentran. Yo tengo problemas encontrando a mi mamá y voy con ella. Se van a encontrar estos dos de casualidad.
Y además que dejan muy claro que no viven cerca.
Ah, no.
Exacto.
No, uno vive en Bogotá y el otro
en Rosales. En partes muy distintas de la ciudad.
Sí. Y no entiendo por qué la hija de Daniel va a un colegio público. Ella debería, no sé, ellos van a club privado, ¿verdad?
Pero,
club campestre,
pero en Estados,
del gimnasio
en Estados
moderno.
Unidos.
O sea, estos son familia que va al gimnasio moderno y los manda al colegio distrital Gustavo Restrepo.
Pero es que en Estados Unidos es mucho más común.
¿Seriously? Que ¿en Los Ángeles?
Que el colegio, sí.
¿Allá no hay colegios privados? Sí. ¿Serio?
No es cuestión de que no haya, pero sí es mucho más común que a un colegio público vaya. Lo que pasa es que la educación gringa es cara, como venenosísimamente cara, desde bien temprano.
¿Has visto la casa de Daniel?
Digamos que no tiene que entrar en una cosa, en una escuela privada, porque eso pasa en muchas series y películas de adolescentes, siempre van al colegio público. Pero yo tengo una pregunta muy honesta, ¿solo hay una escuela pública en esa ciudad?
En Los Ángeles, hueputa.
En Encino, creo que es.
¿No? Todos son Los Ángeles para mí.
California, sí. Solo hay una, los dos viven muy lejos el uno del otro y deberían ir a escuelas muy diferentes, Marica, aunque así, pero
así es. Entonces, si es así...
Y no, todo bien. No, todo bien, solo que digo, son ese tipo de cosas.
No, sí, la serie es pero como, lo que pienso...
Ah, pues páselo,
no,
páselo, páselo.
No, pero lo que
páselo,
pienso es, no lo vea, no lo vea. Si todos van a la misma escuela pública, entonces no viven en lugares tan lejanos de la ciudad. Puede ser una cuestión como esas zonas de Bogotá en la cual esta cuadra es Gomela, hay una cuadra de Barrera y esta cuadra ya no es Gomela.
Bueno, sí, como lo que pasa en San Luis, en Chapinero, es en la 60 y pico abajo de la Caracas.
¿Así?
Con la Caracas es una puta olla. Y más abajo es lo más de bonito ese barrio.
Algo puede ser algo así porque en Estados Unidos sí está la ley de que la escuela pública a la que se va depende 100% en donde usted viva y esos sectores están completamente definidos. Incluso han metido gente a la cárcel, obviamente gente pobre y en muchos casos de color, por haber mentido sobre el lugar en el que vivían para que la persona, para que los hijos fueran a una escuela distinta.
Pero creo que ellos sí viven muy lejos. Creo que si no, eso sí se siente en la serie. Es como, marica, tuve que venir hasta aquí cuando Daniel va hasta donde Johnny. Es como, marica, eso es mierda en la puta porra, weón. Cuando va por su hija a la casa de Johnny, es en la porra.
Sí, igual, pero sí, pero igual, obviamente al final todo eso es lo que dice Juan Dapo. Es un tipo de cosas que solo salen en una discusión como esta, no cuando uno está viendo la serie.
No, sí. Es como, chito, yo le perdono todo eso. Y la música...
¡Parce!
Yo sé, creo que está bien puesta, Marica, no sé si es magistralmente puesta. La música
tiene unos momentos increíbles y otros momentos, bueno.
Sí, ¿cómo? Ah, sí, se la compro, bien.
Por ejemplo, el Who Wants to Live Forever de Queen, qué gonorrea.
Sí.
Qué buen momento. Pero hay otros como, ok. Sí,
en el último capítulo, canción. Que suene Cruel Summer al inicio del capítulo y sí, que al cierre sí, la sí. Versión depre de Cruel Summer, es como, wow, está muy bien hecho.
Eso fue muy teso.
Sí, sí, está bien. Hay momentos Guardians of the Galaxy en los que uno dice, ah, qué buena elección de banda sonora. Y hay momentos Suicide Squad de qué diablos están haciendo con la música.
No. Yo sentí que hay momentos Guardians of the Galaxy que es qué chimba y hay momentos... No sé, me acuerdo nada.
Verso
momentos como, ah, sí.
Captain Marvel.
Está bien. O sea, como, casual en la vida.
Ni me acuerdo, tal cual, sí. Como, sí, esa canción estuvo chévere cuando la vi y se fue. Como llegó,
pero
se
es
fue.
Que está muy cool.
No, como ese odio con Suicide Squad, que es como, aquí esto no iba ahí. Y si iba, no iba cortado.
Sí, sí. No, pero es que piensa que la banda sonora principalmente es música ochentera, música de rock mechudo, del glam, del hard metal, todas esas cosas. Del hard rock, digo... que son muy cool porque pues ellos vivieron esa época. Johnny y Daniel se quedaron en los 80 y no pueden salir de esa década. Pues entonces tome música de esta época y funciona perfecto. Cuando muestran los chinos huevones, ya cambian la música y es como, ok, estos chinos maricas viven en otra realidad, pues la música de ellos es diferente. Y acompaña bien, o sea, está muy bien esas cosas. Esos detalles de la música son chuscos, lo mismo que cuando ellos pelean, pues Cobra Kai es rojo, y Miyagi es azul, cuando ellos pelean siempre tienen ropa de esos colores. Y cuando hay un enfrentamiento, pero no se van a las manos, la ropa es de otro color. Tienen unos detallitos huevones que son bonitos y están bien chéveres, están bien planeados. Entonces, yo creo que la música se acompaña bien. Y toda la cantidad de vainas de las películas viejas que reciclaron, está del putas. El carro de Miyagi es el mismo. La cinta que Daniel se pone en la cabeza es la misma que usó en la primera película. La mamá de Daniel es la misma actriz. Como que tomaron muchas de esas cosas y está del putas. Y todo esto lo hago como introducción porque no puedo dejar este capítulo sin hablar del capítulo de los amigos de Johnny. Ese capítulo es muy bello.
Ese capítulo es una putería y aparte no se siente como eso. O sea, creo que es el típico capítulo que es como relleno y vamos a contar y vamos a esto, pero siento que sí tiene mucha importancia ese relleno, como que saca a Johnny de la historia, como lo hace irse a otro lado, classic, y Eleven yéndose a no me acuerdo qué ciudad para encontrar sus poderes, que fue un capítulo desastroso, y las series tienden a irse a otro lado, y es como, este capítulo nunca importa, y aquí pareciera que no importa, pero es la conversación con los Cobra Kai, ex Cobra Kai, sobre John Chris, sobre sus vidas y sobre lo que le dice Tony, creo que se llama, como usted tiene lo más importante, tiempo, marica, yo me estoy muriendo, usted tiene tiempo para hacer de su vida mejor o de su vida lo que quiera, y aunque están pasándola bien y aunque están todos como jaja, pelean en el bar y todo, es como un ambiente siempre como, ah, somos amigos, la estamos pasando bien. El capítulo nunca lo deja a uno subirse mucho porque siempre está la lidia de la muerte ahí. Y uno sabe que va a terminar ese capítulo y me pareció bellísimo.
Además de que es chévere ver también lo que está pasando por el otro lado, porque ese es el capítulo en el que Chris básicamente le roba Cobra Kai a Johnny. O sea, es el capítulo en el que todo eso se permite, que se va a estallar luego, pero ahí es donde se ve cómo empieza a envenenar a los estudiantes. Envenenar, porque es una cobra. Ah. Entonces, ahí es donde...
pero parce, esos detalles, maricas, cuando llegan los estudiantes de yoga al dojo, la primera posición que hacen es la cobra. Como, jajaja. No, pero en el capítulo de los amigos, primero falta uno de los amigos de Cobra Kai. Porque el man está preso en este momento, el actor, en la vida real. Y lo
en la serie también.
No, pero ¿sabe qué es lo triste? Que el man que en la serie se muere, en la vida real, se murió. Pocos meses después de que se estrenó el capítulo, el man murió por cáncer. Y pues era joven, 50 y pico de años. Pero bueno, ese capítulo es muy bonito. Era necesario. Porque pues primero, llamar al elenco de Karate Kid 1 y 2, pues qué hit. Y sí, esa conversación es muy emotiva, son viejas glorias reviviendo su época de colegio, pero lo hacen de una forma sana, no lo hacen como John y Daniel normalmente, nos quedamos aquí y no podemos avanzar. Aquí es como, sí, ¿se acuerdan? Sí, pero cambiamos, huevón. Uno de ellos se volvió pastor, sí. El otro no sé qué, es como, esto cambia y sigue, y usted es Cobra Kai. Sí, huevón, pero, huevón, eso pasó hace 30 años, deje de mariquear, quedó la amistad, que es lo importante, somos amigos, nos vimos, nos estamos apoyando. Más allá de eso, huevón, se tiene que evolucionar y este marica es un puto cabrón de mierda y es peligroso. Reaccione, gran marica, reaccione. Por eso ese punto, creo que ese capítulo es un pivote muy importante para la historia de Johnny y me encantó, weón. Ese capítulo es bellísimo.
Y que luego, sí, y que luego esté
que eso muestren cuando tiene... que muestren que ellos se quedaron en el, que ellos sí avanzaron y que Johnny sigue pegado de una forma tan chimbita. Como yo tengo una pregunta, esos manes seguían siendo actores o también movieron su vida hacia otras cosas.
Sí, eran actores.
Y como, oiga, marica, oiga, ¿quiere volver a actuar para la serie? Como, what? Sí, sobre Cobra Kai. What?
Como, bueno, oigan, si dejen el pasado quieto, yo ya dejé eso atrás, ustedes deberían hacer lo mismo.
Un frilo, bueno, sí, hágale, ¿cuánto me va a pagar?
Según IMDb, pues es de esos actores que como que hacen de extra en CSI un capítulo y ni más. Yo creo que ellos deben tener algún trabajo, no sé, casi todos son vendedores de carros o de casas. Y pues si les sale el frilo, pues se divierten. Si hasta este man, Kane, el de la lucha libre, el de la WWE, el man es alcalde de un pueblo. Y de vez en cuando le dicen, ¿quiere salir en la WWE? ¿Qué? Si me pagan, hágale, qué puta. Pero en serio, el man es político.
A mí una cosa que me parece chévere también de consecuencia de ese capítulo es lo que luego se da en cuando se encuentran Johnny y Daniel San en el restaurante y que ya como que hacen las paces y tienen la charla, que el man le dice también, marica, ¿por qué Chris? Y el otro es como, la verdad pensé que el man podía cambiar. Simplemente pensé que el man podía cambiar. Me equivoqué, ok, pero pensé que el man podía cambiar. Lo cual es como la respuesta completa, como que conecta esa idea de lo que dice Johnny con lo que se supone que le enseñaron a Daniel Sánchez.
Pero siento también que es esta sensación de Johnny de reflejo, de puro espejo. Es como, man, si John Chris cambia, eso quiere decir que yo puedo cambiar. Como la esperanza ahí, como... Y viceversa, como la esperanza de si este man que fue tan malo ahora parece estar bueno y parece que querer cambiar y parece darme la mano y ser todo bien. Si este man cambia, yo puedo cambiar.
Si este man parece estar bueno, yo puedo cambiar.
Y el golpe en la cabeza de no. Tú puedes cambiar si quieres cambiar. Hay gente que sí fue puta y no quiere cambiar.
Weón, pero piensa que la serie es como tan atemporal y tan pegada al pasado que hoy en día nadie estudia karate. Como que si esto fuera de la vida real, este man no hubiera montado un dojo, sino un gimnasio, un box de CrossFit o alguna mierda de entrenamiento funcional o no sé, una tienda vegetariana, yo qué sé. Pues claro, todo está en el pasado y es que ellos quieren cambiar, pero a la vez no quieren cambiar. No les conviene cambiar, pues es que ellos son eso. Y esa identidad es lo único que tienen es eso, su identidad de quiénes son. Entonces, si cambian, pues se les acaba todo.
O sea, siento que sí hay algo importante del cambio y es el chiste del cemento, porque cuando los pone a hacer, a moverse y a cambiar, y es lo que está pensando Johnny, es como yo tengo que ser mejor persona porque me enamoré de Carmen, por este chino, porque lo veo como se está volviendo un loco y veo como yo soy Chris. Y veo como ganó el torneo, pero sin honor y como que no está guay. Y voy a cambiar para que estos chinos puedan cambiar y moverme y mejorar. Mientras que vemos que Daniel San no cambia. Daniel San sí no tiene cómo cambiar ni quiere cambiar porque él cree que lo está haciendo todo bien. Y eso hace que el man se vuelva acartonado. Sus problemas nacen es porque no quiere cambiar.
Porque no sabe cómo hacerlo sin Miyagi. El man no puede vivir sin Miyagi.
Porque el man está... congelado, el man se le secó el cemento y no puede moverse porque es muy, entre comillas, es muy tarde para él en esta primera. Johnny se intenta mover el cemento al menos, que me parece importante para la
serie. Sí, está cool la analogía. Sí. Sí.
Sí, otra, para seguir hablando mal de Daniel San, porque pues por piro. Siempre es divertido hablar mal de ese hijo de puta. También está la cosa de que a él en el pasado lo que le arregló la vida fue el karate. Y se aferra a eso de una forma en la que no se da cuenta hasta demasiado tarde que el karate se le está cagando la vida. A él, a su hija, a su hijo adoptivo, su matrimonio. La forma como él lo maneja.
Su empresa, no, sí.
Como tal, pero sí.
Es que creo que Daniel San, el problema de Daniel San es que él cree que el karate fue lo que le salvó la vida. Y no es cierto.
No, fue el cucho ese que lo recogió, ¿no? El karate.
Sí, fue la figura paterna.
Pues fue las enseñanzas, sí, fue las enseñanzas. Fue como ve la vida, fue como... Eso fue lo que lo salvó. Saber pelear no le salvó la vida. Le salvó la vida porque eso fue lo que lo llevó a ser rico y todo. Fue como encontrar el equilibrio, buscar la paz, saber defenderse nomás. Pero no el karate. Y él cree que es el karate. Él cree que es saber dar puños cuando le mandan un puño. Y esquivar puños cuando le mandan un puño. Y eso no fue lo que le salvó la vida. A Johnny, por el otro lado, sí fue eso. Sí fue cascar, strike first. Eso le salvó la vida y por eso él sabe cómo eso no funciona.
Buen punto. Ahora que llegamos a este punto, quiero hacerles una pregunta porque dejamos a uno de los personajes principales de la segunda temporada por fuera. Mantarraya.
Sabía que en algún momento lo iban a ganar.
Es importante que hablemos de Mantarraya. Es muy importante.
El campeón de Coyote Creek. Porque él lleva la cinta todavía.
Ese personaje claramente es el comic relief, pero también es el incomodic relief. El tipo es muy...
Uy, es muy incómodo.
Es muy incómodo, marica. Es estresante porque es un adulto que está rodeado de adolescentes. Él no debería estar ahí, primero. Es un inútil de mierda. Él puede ser un personaje terriblemente peligroso. Y me gustaría que lo volvieran... Un bully neutral, no el bully Cobra Kai que va a ser Hawk, sino que va a ser como una rueda suelta, caótica, peligrosa.
Como fue en el coso de Coyote Creek.
Como fue Coyote Creek, exactamente. Pero ese personaje me pareció divertido, es como tan estúpido, es como... Es que es un personaje tan bobo que me dio rabia, pero por eso me dio risa.
Marica, yo me sentí súper incómodo cuando llegó a la fiesta.
¡Sí!
¡Ay, oh, qué
gonorrea! ¡Con la vieja! Pero pudo levantarse la viejota con la que andaba.
¡Qué gonorrea! Fue muy incómodo. Y la cara de la vieja era como... Porque hay niños.
Porque están... Sí.
Sí, porque me trajo una chiquiteca.
Y luego con las botellas pegadas a la mano. Marica, qué putas este.
Eso es muy gringo, ¿no?
Sí, pero digo, es gringo si uno tiene 16 años como estos chinos. El man tenía como 27.
Es cierto.
Pero es un personaje.
Chimba que vayas a la fiesta de tu dojo, raro y todo, pero que te comportes al nivel de los adolescentes es ya lo que raya con lo que...
Sí, César Augusto, ya cálmate.
Pero me gusta que la serie al menos es consistente con empezar a llamarlo Mantarraya, no cuando el man cambia de look, porque aún no ha cambiado de actitud, sino cuando logra ser la Mantarraya.
Sí, él se gana su apodo.
Sí, sí. Mantarraya se esconde y ataca. ¿Cómo tan huevón? El karate no enseña eso, pero bueno, está cool, está cool.
Si funciona, funciona. No es estúpido si funciona.
Sí.
El man aprendió karate viendo Kung Fu Panda.
Eso.
Como, elija un animal, imite ese animal, como que es el Kung Fu, no me importa, Cobra Kai es karate.
Son de países diferentes y todo, me vale mierda. Lo cool es que de estos chinos casi todos son o practican artes marciales o son bailarines súper tesos. Entonces las coreografías les quedan bien y prácticamente no usaron dobles. Eso está muy cool. Está muy cool porque
Miguel
hay talento.
El actor de Miguel está en coma y todo.
Sí, claro. Lo mandaron de un tercer piso y todo para que fuera lo más real posible. La Asociación Defensora de Mexicanos se quejó, pero...
pero dijeron, no hay esto porque es ecuatoriano.
Sí. El servicio actoral mexicano, digo, le mandamos un repuesto. Es que es ecuatoriano. Ah, bueno, mejor.
Yo he dicho que le perdoné toda la serie, pero no, es casi todo. La caída de Miguel está muy mal hecha.
Sí, es
muy cuando mal. Está...
Sí.
Sí, la caída muy de Miguel mal, es casi. Terrible. Sí, terrible esa escena.
Si estaban tratando de emular a Mufasa, fallaron. No,
total. A Mufasa o a Nakatomi, o sea, Plaza, a Duro de Matar.
O a Gruber.
Sí, a Gruber, Hans Alan Rickman, Gruber. Que el mal lo soltaron de verdad sin avisarle y por eso tiene cara de susto y la caída fue auténtica.
Marica. Esa película, yo amo esa película tanto.
¿Es una película de Navidad o no? Yo digo que no.
Sí.
Claramente es una película
de
Navidad.
Ya nos tocó hacer capítulo.
Me juro de matar.
En Navidad. Pero solo en Navidad.
En Navidad.
No, porque Navidad. No es una película de Navidad. Podemos hacerla pasado mañana, si quieren.
Si en Patreon gana, hablamos, pero no de que es una película de Navidad. Pero creo que le quedó mejor hecha ese tipo de escena a... La Rosa de Guadalupe. Nunca muestran la caída. Muestran que alguien se bota por la ventana, corte, muestra a la gente en el piso. Funciona, funciona.
Pero igual que gonorrea caer contra la baranda, ¿no?
Uy, sí, es impresionante. Es impresionante.
Qué gonorrea. Y me parece una gonorrea la actitud de Daniel como de echarle la culpa a su alumno solo porque es hijo de Cobra Kai. Es como, te estás lavando las manos en la responsabilidad de lo que acaba de pasar. Tú no fuiste un maestro bueno y es por eso pasó... lo que pasó. El otro cabrón tampoco, pero no es porque Robbie sea el hijo de Lawrence que hizo lo que hizo. Fue porque tú le fallaste como maestro.
De acuerdo.
Que hizo lo que hizo.
Y por eso es que la esposa tiene toda la razón de decirle, oiga, cara hijueputa, no más karate, ¿cuál Cobra Kai? Coma mierda.
Sí, madure, gonorrea, madure.
Y que se la haya madure. Cantado así, tan de frente, me gustó. Porque marica, esa vieja tuvo que aguantarse mucho, a lo bien. ¿Cuántas veces lo dejó plantada, la dejó plantada en el trabajo este cabrón por estar ahí?
Y le llevó pollito, le llevó sushi.
Le llevó pollito.
Es como ya almorcé de gran huevón.
Y si uno piensa, todo se descontrola por la obsesión de Daniel.
Sí.
O sea,
sí,
estos chinos estaban siendo bullies y todo, pero ya chill.
Sí.
Chill. O sea, si, ni siquiera estaban siendo... bullies todavía, o sea, es como cogieron confianza y sobre, le quitaron, le overpowerearon a los antiguos bullies y luego simplemente estaban viviendo su vida chill, entrenaban, hacían deporte, eso los aleja de las drogas, eso está muy bien.
De las maquinitas.
De las maquinitas. No
del trago,
¿no?
Claramente no del trago.
Sí, del rock.
No del trago, pero es solo cuando Daniel San empieza a entrenar esto y a ser una clara antagonista de un lugar en el que estos perdedores solo se sentían parte de algo. Y eso fue importante para sus vidas al principio. Pertenecían a algo que les hacía bien. Y Daniel empieza a atacar a Cobra Kai. Empieza a atacar esta cosa en la que ellos pertenecen. Y eso hace dos equipos. Eso hace dos rivales, y cuando hay rivalidad empieza la guerra. Es culpa de Daniel San querer acabar Cobra Kai, que pasó todo lo que pasó. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Bueno, cabal.
Y puede estar Juan Manuel Santos detrás de esto también. I'm gonna teach you the style of karate that was taught to me. A method of fighting your pansy ass generation desperately needs.
You and I, this, we aren't done.
Paciencia, calma, limpia el vidrio del celular. Pasa TikToks uno tras otro, mueve la muñeca.
Parece, En mi casa ese entrenamiento sería, en vez de brillar carros, sería lavar sartenes.
Lava la sartén.
Marica, lo mismo acá.
Ahora para el otro lado.
Y el entrenamiento final es limpiar el puto air fryer. Esa mierda se le pega todo, maldita sea.
Barry. Las casas se llenan de polvo muy rápido.
Y yo voy al pie de una avenida, dígamelo. Ah, ustedes también.
También, sí. Barry. Es la enseñanza. Y lo más importante para el estupidoto. Estúpido Kai.
Estupidodo.
Para el estúpido es compartir este episodio. Poner 5 estrellas. Recomendar. Porque ese fue nuestro episodio de Cobra Kai, mis alumnos. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a la serie ahora de Netflix antes de YouTube Originals o YouTube Red o como lo conozcan ustedes.
Primera temporada YouTube Red, segunda temporada YouTube Premium.
Ok, tercera temporada Netflix, cuarta temporada Disney Plus, quinta temporada HBO, sexta temporada Yahoo, sexta temporada Caracol Televisión, con un recast.
Red más, compra lo que sea.
City TV, que hasta tuvo Doctor Who.
Ah, sí, Telepacífico también daba Doctor Who.
Entonces, don Diego, del 0 al 10, ¿cuántas catas tiene Karate Kid?
¡Ay! Creo que ninguna. Había una Tori, una Sam, una... Ok, perdón.
¿Qué chiste tan malo, Diego?
Marica, para eso estamos acá. ¿Cuántas catas? Es una buena serie. Es una serie entretenida. No es... Yo creo que es todo lo contrario. Una serie ambiciosa. Es una serie viciosa. Es como el equivalente al Maispira de las series. Es rico, se pasa fácil, entretiene. Cuando uno se da cuenta, marica, se acabó.
Amo eso.
Gran analogía. Se queda un pedazo metido entre los dientes.
Exacto, es como esta parte, no me puedo quitar este pedacito de acá. Ahora tengo jengibre. Todo eso.
Quedan como unas pepitas que uno dice, ah, ¿por qué no?
¿Por qué no? Pasarle el dedito a la sal que quedó al fondo. ¿Por qué no? Entonces, obviamente, pues, me pareció bien. No va a tener un puntaje exorbitante porque nunca lo pidió. Entonces, le voy a poner un 8.
Ok. Boris Kun. Del 0 al 10, ¿cuántos colmillos tiene Cobra Kai?
¡Ay! Cobra Kai. A mí me gustó mucho la serie. Las partes adolescentes de verdad me incomodaron muchísimo. Me molestaron. Hasta adelanté algunas partes porque no soportaba ese drama adolescente. Creo que ya soy muy viejo para ver Beverly Hills, entonces no quería ver esas partes. Pero todo el drama de los adultos es muy divertido. Todo el humor de Johnny, que es como Fry congelado en el tiempo y que se despierta sin saber dónde está y que no sabe que existe las apps y que tiene un teléfono con tapita y no sabe qué es internet, me pareció divertidísimo. Los personajes, pues sí, es que son tan puñeteables algunos que eso significa que están bien hechos. Daniel y Salserín dan ganas de puñetearlos por cretinos, pues está bien, es porque están hechos bien hechos los personajes. Entonces sí, me gustó muchísimo la serie. Estoy ansioso de la tercera temporada. Qué piedra que sea hasta el otro año, aunque pues ya estamos a tiro de piedra. Entonces yo le pongo 8-8.
Yo del 0 al 10, ¿cuántos bonsáis le pongo? Ah, fue puta, me tocó el peor. ¿Cuántos bonsáis le pongo a Cobra Kai? A mí, man, yo me comí esa serie en 2 días. Un día para la temporada 1, un día para la temporada 2. Lo juro. Como que la puse. Aparte, son capítulos de 20 minutos. No se lo come rapidísimo. Siempre pasa alguna mierda. Me pareció bastante divertida. Le perdoné casi todo, menos la caída de Miguel. Lo único, y lo de Chris, que es lo que creo que no puedo juzgarlo todavía. Tengo que saber qué pasa en la tercera temporada para juzgarlo bien. Y lo que dice Diego me parece muy bien. Es una serie que tampoco quiere ser más. Es una serie que está ahí para entretener, no quiere cambiar el mundo, que está utilizando Karate Kid como excusa para hacer algo que ya era un chiste en otras series, en otros momentos, en otros, esto que revivió esta cosa de si Daniel San era el malo o no de Karate Kid, como la teoría más famosa así entre que popularizó Barney Stinson. Y yo la pasé bien, me cambió la vida, no. Veré la tercera temporada seguramente en un día también. Entonces, para mí es un 8-5. Y entonces, 8-5 y 8-8 para Cobra Kai, la serie ahora de Netflix, pronto en Telepacífico.
Puntaje más bajo.
Yo pensé que Juan Dapo le iba a poner más nota.
Por, no.
Y ahora Boris se siente como un regalado.
Si no, ve no, que no, no es rico. Yo estoy feliz, pero pensé que...
¡Boris es un regalo!
es que yo no le pongo más nota, ¿no? ¿Por qué no? O sea, como que... Es lo que me dice, como...
Porque esos fueron los trabajos, que entregó. Los que entregó los hizo bien, pero no entregó los otros. Entonces, pues esa es la nota.
Me parece que entre 7 que se pasa y 10 que es la nota perfecta, el man está en la mitad. 8-5. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo tienen acceso a diferentes cosas como extras de los capítulos, como capítulos exclusivos en nuestro podcast Season Pass, como llamadas al final de mes si son Giga Nerds, y cosas que vamos subiendo ahí extras. Que tenemos nuestra página web estupidonerd.com y que Boris tiene el podcast Hoy el Tema Es, donde nos contó que Islandia importa hielo. Entonces, los otros países se sienten muy inteligentes exportándole hielo a Islandia. Y pues sin más, muchas gracias Diego San.
De nada, Juan Dapo Kun.
Muchas gracias Boris Kun.
Sensei.
Yo soy Juan Dapo y recuerden, Nerd First, Nerd Heart, Be Kind.
Oh.
Como el mote de estúpido. ¡Adiós, estúpidos nerds!
¡Ay!